Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Hoy volvemos a visitar a los estudiantes de Colonia Piraí en un programa pregrabado que se transmitirá en Radio Santa Cruz el 17 de mayo, cuando estos jóvenes ya estén en sus comunidades.
Muy buenos días para todos los que escuchan este programa. Lo invito a sintonizarlo hasta que termine. Y mi nombre es Joaquín Sorio Copeña, vengo de la zona chiquitana, provincia Velasco, Cantón Santa Ana. Es un gusto estar aquí. Para participar de este programa que se va a empezar a desarrollar en unos minutos.
Buenos días para todos aquellos que están escuchando la radio. Mi nombre es Guadalupe Roca, soy de San José de Chiquito. Les invito a que escuchen este programa que es muy bonito y sobre todo el tema que vamos a hablar ahora.
Buen día, soy Juan Luis, vengo de la colonia Piraí y les mando un saludo a todos los oyentes de Voces Libres.
Buen día, Gabriela, y a toda la audiencia por estar un día más, un sábado más con nosotros. Mi nombre es, ya típico en la radio, mi nombre es Richard González, ¿no? Soy de la organización UPC, represento.
Richard ha estado formando parte en los mismos talleres que hemos hecho con ustedes, los hemos hecho a veces en la ciudad con los chicos y chicas de su organización. Y también les ha contado un poquito que es de la organización UPC, Unidos por el Cambio, ¿no? Que es una organización juvenil. Él tenía muchas ganas de venir a conocer la colonia y de participar en el programa de hoy.
Buenos días, Gabriela. Mi nombre es Roberto López. Vengo de la provincia de Ñuflo de Chávez, de la TCO Monteverde, Comunidad Puerto San Pedro. Les invito a que todos los amigos oyentes aumenten el volumen de su radio.
Bueno, con esas invitaciones quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos y a Guadalupe por estar aquí. El día de hoy vamos a dialogar. Vamos a conocer a alguien que me gustaría presentarles, no solo a Richard, que lo están conociendo ahora, creo, ¿no? Entonces yo les quiero proponer que empecemos con un poema hecho canción que nos propone ser amigos y de una calidad muy especial. Y vamos a ver, no sé si es un jardinero porque dice que cultiva una rosa blanca.
Sincero que me da su mano franca y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardonio, rúa, cultivo, cultivo una rosa blanca.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera.
¿Habían escuchado algo de esta canción antes? ¿Se imaginan de dónde puede ser? ¿Quién será el autor?
Bueno, Gabriela, este es un poema de José Martí. Solamente eso tengo el conocimiento, ¿no? Y que esta música que hemos escuchado no solamente ha sido compuesto por el mismo autor que la canta, sino que por varios. Un poema que da muchos mensajes, ¿no? Que es para un amigo, dice, ¿no? Un amigo verdadero, ¿no? Esos amigos que pocas veces se cultivan.
Bueno, a mí me gustó. Más me gustó cuando decía Guajira Guantanamera. Eso yo lo escuché en una película. Por eso yo me acordé de eso, Guajira Guantanamera, y dije, esto lo escuché en una película, pero nunca lo escuché así como una canción y como poema.
Pero,
sí, pero no es a lo que se refiere el poema. O sea, salió de casi como un de fondo, así nomás, pero igual me acordé.
Así que anda en una película también Guajira Guantanamera. ¿Y en qué más? A ver, ¿de dónde será la... ¿Saben de dónde es la canción?
Me recuerdo que la había escuchado y cuando estaba en el colegio, en el libro de segundo de secundaria de educación musical, ahí la vi, como decía, las músicas tradicionales de Sudamérica o Norteamérica, algo por ahí. No me recuerdo muy bien, no tengo mucho conocimiento. Y ahí la vi de Guantanamera, Guajira, que es, creo, de tradicional de Cuba. Pero el autor no recuerdo nada, solo eso, ¿no? Que la vi en un libro tradicional, así digamos, de Cuba, de Colombia, toda esa música de Bolivia. Entonces ahí fue que y me hizo recuerdo, ¿no?
¿Y qué les pareció lo que dice la canción?
Bueno, a mí me pareció muy importante porque dice unos mensajes bonitos y para el que lo puede entender es fácil, ¿no? Porque dice que, como él decía, de que hay cosas que uno confía en los amigos, le cuenta, y a eso se refería más esa música, ¿no?
Tienen razón todos ustedes. La canción es cubana. El autor de la letra, no de Guajira Guantanamera, sino de lo que estaba en medio, de lo que dice del amigo, de la rosa blanca, se llama José Martí, también es cubano. Y Guajira Guantanamera es una canción cubana que, si no me equivoco, fue compuesta por un cantante llamado Joseito Fernández. Guajira, les dicen en Cuba, a las mujeres campesinas. O sea, los campesinos y las campesinas son guajiros y guajiras. Y Guantanamera se dice a las personas que son nacidas en una provincia que se llama Guantánamo. ¿Ya? Entonces, es una guajira guantanamera, es una campesina, una mujer que trabaja la tierra, que es de la provincia de Guantánamo. Y claro, la canción está dedicada a esa mujer, ¿no? Y le cuenta de su amigo, así, algo así es la idea de la canción. Bueno, hemos empezado el día de hoy con esta canción porque hoy quiero invitarles a conocer a alguien que yo considero mi amigo, que se llama José Martí, que es un cubano, que es poeta, también fue revolucionario. Las ideas de José Martí sobre la libertad de las personas y de los países fue algo que inspiró incluso a Fidel Castro para hacer la revolución. Y él, cuando una vez le hacen un juicio por las actividades que él hacía en Cuba, le hace un juicio el dictador Batista por tratar de derrocarle en el poder, la primera vez cuando falló, y él dice que él es el autor material, pero que el autor intelectual es José Martí. Entonces él dice, las ideas son de Martí, y Martí es en Cuba el héroe nacional, le dice. O sea que es una figura de mucha inspiración para mucha gente, ¿no? Y hoy día vamos a conocerlo un poquito, a ver por qué será tan famosito, que aparece en canciones y en películas y en libros, ¿no? Vamos a dejar que un amigo radialista español nos cuente un poquito de Martí y además nos regala un poema que tal vez les guste mucho a las personas bohemias que aprecian mucho andar en la noche.
José Julián Martí Pérez, nacido el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y muerto el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, Cuba. Fue político, pensador, periodista, filósofo, poeta y masón cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano, y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo. Para ti y para todos vosotros, este poema de José Martí. Dos patrias, de José Martí. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho. Destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel como una nube que enturba el cielo. Cuba, viuda, pasa.
Bueno, a mí me parece algo nuevo escuchar este poema. O sea, al escuchar se me hace que esta persona fue muy importante para el país de Cuba, por lo que se inspira en cuanto a su país, se inspira en cuanto a la población, se demuestra esa preocupación de la otra gente y además que escribe y lo declama.
He descubierto con José Martí que no solamente se escriben poemas para la señorita cuando estamos enamorados, la señorita para los varones cuando sufren por terminar una relación, sino que José Martí nos ha demostrado que se pueden hacer poemas para lo que uno, por el amor que uno siente a su patria, ¿no? Por el amor que uno siente a la población, a la gente. No solamente se puede amar a una persona, sino amar a millones, ¿no? Y no solo dentro de una población, región o país, sino del mundo entero, al ser humano, amar al ser humano.
Sí, en sí yo no conozco bien a José Martín, pero al escuchar ese poema me hace, o sea, pensar muchas cosas que tal vez pueda saber yo más adelante, o no sé si se puede, o sea, poder conocer más sobre él. Porque, digamos, hemos empezado con un poema que me deja inquieto al poder saber más sobre él. Entonces he escuchado que decía en el anterior poema, decía echar mi suerte a los pobres, voy como un leopardo. O sea, son cosas que no me dejan en claro, sino que necesito aprender más de él. Sí. Pero es importante porque dice que poeta, político, periodista... entonces, hasta pensador, creo que decía, filósofo. O sea, eso indica que era o que es, digamos, que nosotros podemos, los jóvenes, podemos ver sobre ese personaje que suele ser tan importante.
No olvidemos, Gabriela, y que toda la población, los jóvenes en sus hogares, sepan que no es José Martí, ¿no? Bien, nosotros lo conocemos José Martí, pero sabemos que su nombre es José Julián Martí Pérez, ¿no? Venidos de la cuna de padres españoles, ¿no? Pero él nacido allá en Cuba.
Importante la referencia que nos da Richard, parece que está investigando. Sí, ese es el nombre completo de José Julián Martí Pérez, más conocido como José Martí, ¿no? Como muchos de nosotros que acortamos el largo nombre que nos ponen. Sus padres eran españoles y él nació en Cuba. Y tenía una gran contradicción con su papá, porque él vivía en una época donde mucha gente pensaba que querer ser independiente de España era una traición a la corona, una traición a la cultura, una traición tal vez hasta a la familia. El papá de José Martí era como, como un oficial entre de policía y de tránsito, digamos, ¿no? Era como militar. Y él era un trabajo que era parte, de alguna manera, de la corona, ¿no? O sea, de lo oficial, del gobierno que había en Cuba, que era español. Era la colonia española, como, igual que aquí, ¿no? Pero él desde muy jovencito, él dice, no, Cuba tiene que ser libre. Tiene que ser otro país, tiene que ser una población que se gobierne por sí sola, porque eso es libertad. Y él está enamorado de la libertad desde el comienzo, ¿no? Desde muy joven. Desde la escuela él abraza estas ideas de la libertad y lucha por ella. Y lucha sin cesar y se mete en unos líos que ya nos vamos a enterar. La lucha de toda su vida fue por la libertad de su primera patria, Cuba, porque también le decía la patria grande a América Latina. Y también por escribir y vivir para ello, para la libertad de Cuba, fue preso a los 17 años, porque ya se había declarado un luchador por la independencia de su país. Y como tal, actuaba, se organizaba, publicaba textos, publicaba un periódico llamado Patria, y estas actividades eran calificadas de subversivas y de traidoras en la colonia española. Desde Cuba han hecho muchos homenajes, porque allá le conocen muy bien. Después de todo, es su héroe nacional. Y nos comparten este pequeño relato sobre cómo fue y qué significó para él estar preso por su patria y qué hizo con sus cadenas de la cárcel una vez que salió libre.
Dolor infinito debía ser el único nombre de estas páginas. Dolor infinito, porque el dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los dolores, el que mata la inteligencia y seca el alma, y deja en ella huellas que no se borrarán jamás. Nace con un pedazo de hierro, arrastra consigo este mundo misterioso que agita cada corazón, crece nutrido de todas las penas sombrías y rueda, al fin, aumentado con todas las lágrimas abrasadoras. Así describió el más universal de los cubanos las penas del presidio. A su llegada a la isla de las Cotorras, el joven Martí traía consigo las cadenas, las rudas cadenas que llenaron de llagas el cuerpo y el corazón de ansias de libertad. Las gestiones de don Mariano le salvaron la vida al maestro. Bajo su garantía personal, el catalán José María Sardá le llevó a su finca Labra el 13 de octubre de 1870. Gran asombro causó la llegada del joven encadenado, a quien inmediatamente despojaron del martirio que cargaba desde hacía un año. La familia Sardá
procedió a retirarle el grillete Martí del cuerpo, que hacía un año que llevaba. Le retira los grilletes y entonces, acto seguido, Martí es el que sorprende porque le pidió una porción del grillete a Sardá, de aquellas cadenas, para guardarlo como recuerdo.
Una vez concluida la primera gesta independentista, de nuevo en la patria, aquel pedazo de hierro no abandonó ni un instante la labor del más universal de los cubanos.
Cuando él llega a La Habana, está unos meses aquí, inclusive empieza a colaborar con Juan Alberto Gómez, que preparaba la guerra chiquita. Pero él aquí encontró un amigo llamado Graviel Sendin, muy amigo de Martí, que tenía un hermano llamado Agustín, que era joyero, y Martí le dijo en esa oportunidad, mira, yo quiero que tú me hagas de este pedazo de cadena una sortija, que es la prenda que yo más voy a crear en mi vida. Le manifestó.
Sorprendido, a los pocos días almorzando en la casa de su amigo del alma, el apóstol es nuevamente deportado a España por conspirador. Sin embargo, la historia de la prenda que más quiso Martí la podemos seguir en los Estados Unidos. En 1882 le escribía a su madre.
Le manda tres carticas, pero la que yo digo es una de las tres que está ahí, a su hermano, a su amigo, en este caso Sending, a Graviel, y le dice en el último párrafo más o menos así: regaña a Agustín porque no me ha hecho la sortija que le encargué.
Las cadenas del presidio se convirtieron en la mejor prenda para quien consideraba que poseer algo no es más que el deber de emplearlo bien.
En el 87, Leonor, por cierto, había muerto en febrero su papá. Leonor, su madre, viajó a Estados Unidos a ver a su hijo, que tanto tiempo hacía que no lo veía. Y cuando llegó después los abrazos, dijo, mira lo que te mandaron. ¿Qué le mandaron? Una sortija de ese pedacito de grillete que Sardá le dio aquí. Una sortija de hierro, de aquel hierro, con una plaquita en oro que decía Cuba. Se la puso su dedo y la tuvo puesta en su mano hasta que desapareció en dos ríos, que con su vida desapareció aquella parte de grillete que era la sortija de maní.
En busca de nuestra cubanidad, con la realización de Vicente Vargas, en un especial desde la Isla de la Juventud, Adriel Reyes González.
Es bonito ver lo que él ha pasado, como es triste lo que ha pasado, pero nos hace sentir que, o sea, como que a nosotros nos dejan, continúen, háganlo, o sea, así nos abre la mente.
Justamente acaba de llegar alguien que nos puede contar más detalles sobre la historia de Martí. Queremos dar la bienvenida al profesor Yacer Pereira. Él es cubano y tal vez nos puede contar un poco más de cómo fueron esas condiciones de la prisión en la que estuvo Martí.
Sí, buen día. Y bueno, con placer accedemos a la invitación de Gabriela, ¿no?, de participar en el programa dedicado a José Martí, que es héroe nacional de la República de Cuba. Bueno, era una prisión, claro, no es una prisión como las prisiones de hoy, ¿no? Siempre la prisión es dura para cualquier persona. En esa época, estamos hablando del año 1860, 1870, la prisión era con trabajo forzoso. O sea, los presos que ahí estaban, los recluidos que ahí estaban, iban a las canteras de piedra de mármol, de piedra de diferentes tipos de materiales para la construcción, y con picota sacaban el material para la construcción en diferentes lugares. Cuba es un país tropical, muy caluroso, ¿no? Y además del trabajo forzado, los presos que ahí estaban también iban amarrados con cadenas. Y a la punta de la cadena iba una bola de hierro que tenían que cargar. O sea, para poder caminar, tenían que cargar una masa de hierro, una bola que pesaba más de 30 kilogramos, ¿no? Entonces, después de estar todo el día trabajando al sol, picando piedra, bueno, cargar esa masa, ¿no? Difícil era. Sus pies se llenaron de llagas. Cuentan su padre, su madre, cuando iba a visitarlo, que sus pies constantemente eran llenos de llagas por las cadenas, ¿no?, que le hacían daño. Y bueno, las condiciones de vida en la prisión eran así terribles también, ¿no? Ahí abandonados a su suerte prácticamente los prisioneros que estaban ahí. De los grilletes que le pusieron en la prisión, quiso hacer una sortija para no olvidar nunca esa manera tan brutal en cómo lo trataron, ¿no? Para recordar y un poco protestar ante eso, ¿no? Un poco reclamar ante eso. Y insistió mucho tiempo en que le hicieran una sortija de esas cadenas que llevó, ¿no?, y que marcaron determinantemente su vida en ese momento, ¿no? Muy adolescente, más joven que ustedes, ¿no?, con la edad que tienen ustedes.
Mi opinión sobre el tema de la sortija que utiliza Martí, que es parte de su cadena, yo creo que tiene que ver con una cosa que les pasa solamente a los hombres verdaderamente fuertes y profundamente libres cuando van a la cárcel. Es que no están presos. Es que están ahí físicamente, pero su mente y su corazón no está preso. Y que él se hizo más fuerte en la cárcel. Y que él se dio cuenta que ese sufrimiento era horrible, dolorosísimo y todo, pero que no significaba nada comparado con el sueño y con el amor que él tiene dentro. Entonces creo que él se pone ese anillo como seguir con las cadenas, pero con las cadenas de sus sueños, con las cadenas que son su libertad en realidad, no su prisión.
Él siempre vistió de negro y un día alguien le pregunta: ¿por qué siempre viste de negro? Póngase otro color que le queda mejor. Le hice visto de negro porque siento luto por mi patria, que es esclava de España. O sea, todavía era Cuba, colonia de España, y dice que sentía luto por su patria, que era colonia de España, y por eso vestía de negro. Siempre vestía de negro.
Este hombre que anda con su sortija de cadena y con el nombre de su patria, que sigue siendo colonia española, y con el dolor en su pecho porque no es libre, cuando está en otras tierras, porque por el exilio le toca irse a España y trata de acercarse a Cuba viniendo a México y a Guadalajara y a Honduras y a La Habana, y vuelve a escapar y vuelve a entrar y así, sigue haciendo y escribiendo para la humanidad. Entre ser periodista en Nueva York y poeta y hasta cónsul de algunas repúblicas latinoamericanas que recién se estaban formando, como Paraguay y Uruguay. Seguí escribiendo para los niños y las niñas en la revista La Edad de Oro, en la que trata de colaborar en la construcción de hombres y mujeres libres, amantes de la justicia, la bondad, el estudio y la belleza interior. También vamos a conocer más de este poeta revolucionario, pero será cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres, haciendo eco el día de hoy de una de las voces más libres de América y tal vez poco conocida en Bolivia. José Julián Martí, como nos ha recordado Richard, es una persona que estaba muy enamorada de la libertad y que pensaba que todas las personas debían ser libres, que amaba a todo el mundo y que quería que todas las personas fueran libres, verdaderamente libres. Y por eso dedicó también a compartir sus saberes con los niños y niñas, y lo hizo de una manera muy especial. Escuchemos la invitación que les hace a leer su revista infantil, que se llamó La Edad de Oro.
A los niños que lean La Edad de Oro. Para los niños es este periódico. Y para las niñas, por supuesto. Sin las niñas no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz. El niño ha de trabajar, de andar, de estudiar, de ser fuerte, de ser hermoso. El niño puede hacerse hermoso aunque sea feo. Un niño bueno, inteligente y aseado es siempre hermoso. Pero nunca es un niño más bello que cuando trae en sus manecitas de hombre fuerte una flor para su amiga, o cuando lleva del brazo a su hermana para que nadie se lo ofenda. El niño crece entonces y parece un gigante. El niño nace para caballero y la niña nace para madre. Este periódico se publica para conversar una vez al mes, como buenos amigos, con los caballeros de mañana y con las madres de mañana, para contarles a las niñas cuentos lindos con que entretener a sus visitas y jugar con sus muñecas, y para decirles a los niños lo que deben saber para ser de veras hombres. Todo lo que quieran saber les vamos a decir, y de modo que lo entiendan bien, con palabras claras y con láminas finas. Les vamos a decir cómo está hecho el mundo. Les vamos a contar todo lo que han hecho los hombres hasta ahora. Para eso se publica La Edad de Oro, para que los niños americanos sepan cómo se vivía antes y se vive hoy en América y en las demás tierras, y cómo se hacen tantas cosas de cristal y de hierro, y las máquinas de vapor y los puentes colgantes y la luz eléctrica, para que cuando el niño ve una piedra de color sepa por qué tiene colores la piedra y qué quiere decir cada color, para que el niño conozca los libros famosos donde se cuentan las batallas y las religiones de los pueblos antiguos. Les hablaremos de todo lo que se hace en los talleres, donde suceden cosas más raras e interesantes que en los cuentos de magia, y son magia de verdad, más linda que la otra. Y les diremos lo que se sabe del cielo y del hondo del mar y de la tierra. Y les contaremos cuentos de risa y novelas de niños, para cuando hayan estudiado mucho o jugado mucho y quieran descansar. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Y queremos que nos quieran y nos vean como cosa de su corazón. Cuando un niño quiera saber algo que no esté en La Edad de Oro, escríbanos, como si nos hubiera conocido siempre, que nosotros le contestaremos. No importa que la carta venga con faltas de ortografía, lo que importa es que el niño quiera saber. Y si la carta está bien escrita, la publicaremos en nuestro correo con la firma al pie, para que se sepa que es niño que vale. Los niños saben más de lo que parece, y si les dijeran que escribiesen lo que saben, muy buenas cosas que escribirían. Por eso La Edad de Oro va a tener cada 6 meses una competencia, y el niño que le mande el trabajo mejor, que se conozca de veras que es suyo, recibirá un buen premio de libros y 10 ejemplares del número de La Edad de Oro en que se publique su composición, que será sobre cosas de su edad, para que puedan escribirla bien, porque para escribir bien de una cosa hay que saber de ella mucho. Así queremos que los niños de América sean hombres que digan lo que piensan, y lo digan bien, hombres elocuentes y sinceros. Las niñas deben saber lo mismo que los niños, para poder hablar con ellos como amigos cuando vayan creciendo, como que es una pena que el hombre tenga que salir de su casa a buscar con quién hablar, porque las mujeres de la casa no sepan contarle más que de diversiones y de modas. Pero hay cosas muy delicadas y tiernas que las niñas entienden mejor, y para ellas las escribiremos de modo que les gusten, porque la edad de oro tiene su mago en la casa, que le cuenta que en las almas de las niñas sucede algo parecido a lo que ven los colibríes cuando andan curioseando por entre las flores. Les diremos cosas así como para que las leyesen los colibríes y supiesen leer. Y les diremos cómo se hace una hebra de hilo, cómo nace una violeta, cómo se fabrica una aguja, cómo tejen las viejecitas de Italia los encajes. Las niñas también pueden escribirnos sus cartas y preguntarnos cuanto quieran saber, y mandarnos sus composiciones para la competencia de cada 6 meses. De seguro que van a ganar las niñas. Lo que queremos es que los niños sean felices, como los hermanitos de nuestro grabado, y que si alguna vez nos encuentra un niño de América por el mundo, nos apriete mucho la mano, como un amigo viejo, y diga, donde todo el mundo lo oiga, este hombre de la edad de oro fue mi amigo.
Es bien interesante porque no solo invita, quiere decir que su poema invita a todos, a jóvenes, niños, adultos, etc. Que señala puntos importantes que debemos aprender. Hace invitación a los niños a enseñarles, a despertarles esa capacidad para que ellos conozcan su historia, cómo es la historia de antes, de hoy, o sea, darle a conocer todo para que ellos sepan en su vida, cuando se vayan desarrollando, para que, porque ellos son la esperanza. O sea, he escuchado como un dicho decir, educar a los niños para no castigar a los hombres. Entonces, como que a eso se refleja.
Es interesante, Gabriela, desde la fundación que hace José Martí de la revista, ¿no?, para los niños, donde les invita a todos los niños a que sean partícipes de escribir qué es lo que pensaban, cuál era su pensamiento en ese momento, ¿no? Que los niños puedan pensar libremente, y que no solo los niños de Cuba, sino que a los niños de América Latina, de todo el mundo. Actualmente los niños deben aprender el mensaje, creo que dio en los colegios, en las escuelas, cuando pasan clases, si algo que no les gusta, deben de expresarlo, si no escribiéndolo o hablando con el profesor, hablando con el padre de familia, algo que no le gustó, debe expresarse libremente y no tener miedo a que el padre o los profesores lleguen a castigarlo.
La Edad de Oro es una revista que, bueno, se ha debido empezar a publicar como en la época de él, ¿no?, en los 1800, y solamente llegaron a salir 4 números. Pero en esta revista él ponía cuentos, ponía poemas, ponía también cosas sobre ciencia, como dice, ¿no? Vamos a aprender cómo se hacen las cucharas y los tenedores y las hebras de los hilos, ¿no? Y hace también, ¿no?, una diferenciación entre lo que es para los hombres y las mujeres, algo así, ¿no? ¿Qué les parece lo que dice de eso?
Lo que marca este personaje en su poema, lo más importante es que él quiere que los niños y las niñas no haya una diferencia, sino que no haya una discriminación entre ellos por ser mujer o por ser hombre. Que ahí decía bien claro que si es el niño, entonces él puede ser un niño bonito, pero apariencia física, pero no es bonito en su interior cuando él, en la forma de actuar. Y entonces si esa persona, el niño, digamos, actúa como un niño y sabe comportarse, también va a ser una maravilla. Y este personaje lo que marca es que desde la juventud, del desarrollo de los niños, que vaya desarrollándose el país intelectualmente, a pesar que este país es pequeño, pero la intelectualidad quiere que sea bastante grande.
Bueno, es interesante para mí, bueno, esa parte, y también para reflexionar y decir que no solamente nosotros los jóvenes debemos participar en eventos o charlas que se hacen hoy en día, también a los niños, tanto si nosotros pasamos charlas de capacitación, entonces nosotros como jóvenes también debemos pasar esa información a los niños. Y no digamos que por ser niños ellos también no nos van a entender. Eso pasa no en todos casos, pero pasa. No solo que por ser niños ellos todavía no están desarrollados, sino que igual nosotros al informarles, entonces ellos aprenden. Cuando somos niños más aprendemos.
Otra cosa que no debemos olvidar, Gabriela, es que José Martí tuvo un solo hijo, ¿no? Se llamó José Francisco. José Francisco se llamó, el único hijo que tuvo, y que en esas épocas él hizo la obra que se llama ESS, Ismaelilla, ¿no? Fue la obra que hizo.
Me llamó mucho la atención lo que dijo Juan Luis sobre qué cosas les enseñamos a los niños. A veces pensamos que están muy chiquitos para entender cómo se hacen las cosas, muy chiquitos para saber cómo funciona el mundo, muy chiquitos para explicarles las noticias. ¿Qué cosas les preguntan los niños? ¿Qué cosas les han preguntado? ¿Qué es lo más raro que les ha preguntado un niño así?
Mi primo, el primito, yo estaba haciendo, creo que estaba haciendo una tarea de exposición en casa y me preguntó, ¿qué haces? Me dijo. A veces los niños preguntan directo y las preguntas son bien como para tal la pregunta y la respuesta. Y les respondí, pues estoy haciendo una tarea de exposición para exponer en la tarde, en la clase, le dije. Y me seguía preguntando y me dijo, ¿y por qué exponen? Dijo, no se queda medio callado y dice, y otra vez me dijo, ¿por qué exponen así? O ¿por qué? Pregunta, ajá. De vuelta hacen la pregunta, ¿por qué? Hasta que te desenvolvás y le expliques bien. Entonces, y así se va aumentando sus preguntas. Ve que bajen las preguntas, ¿no? Ellos más preguntan, más. Entonces, ese conocimiento que ellos están adquiriendo, entonces, están desarrollando y se desarrollan más en hacer las preguntas, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que los niños igual son más atentos y despiertos en esa edad, ellos son más preguntones. Tenía 4 añitos.
4 añitos ya quería saber por qué y cómo y dónde y cuándo.
El más mayor de mis sobrinos creo que tiene 13 años. Y por lo general de mis sobrinos que tienen menor edad suelen ser cuestionadores, ¿no? Y muchos de nosotros, los jóvenes que tenemos sobrinos o hermanitos niños, debemos enseñarle a que sean cuestionadores, ¿no? Para que en su juventud sean rebeldes, ¿no? Como en algún momento hablábamos que los jóvenes debemos ser rebeldes. Rebelde, yo lo explicaba en algún momento, ¿no? Rebelde se refiere a esas personas que no se quedan callados, que cuestionan todo, que siempre luchan por sus ideales, ¿no? Que luchan por lo que creen y por lo que quieren.
Bueno, apoyando a lo que dice el compañero Richard, la verdad, en muchos casos, algunas personas he visto que si un niño pregunta, ¿este niño por qué pregunta? Dice. O sea, a mi punto de vista de mí es que los niños, como decía, dice Marty, hay que apoyarles, hay que darles esa pregunta y darles la respuesta. Si ellos preguntan, darles una respuesta para que ellos se vayan formando y sean una buena persona y tengan conocimiento de las cosas, como decía, decirle si la piedra tiene ese color, ¿por qué tiene ese color? Darles una respuesta, ¿por qué?
Lo grave es cuando uno no sabe, ¿no? Bueno, entonces nos tocará investigar por qué las piedras son de esos colores. Son bonitas, ¿no? A mí me gusta mirar las piedras del río, han visto cómo todas son de un color diferente. Lo raro es que cuando nos cuestionan los niños, uno dice, tal vez uno no sabe por qué hace las cosas. Y eso es lo que te molesta más que el hecho que el niño te pregunte, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando de este hombre preguntón, o que enseña a hacer preguntones a los niños y a dar respuestas interesantes. Escuchábamos que los invitaba a mandar cartas, ¿no? Y por ejemplo, cuando él les contó cómo era una exposición de ciencias y artes en París, recibió interesantes respuestas y sugerencias. Y él le responde a sus lectores de esta manera.
La Galería de las Máquinas, de José Martín. Narrado para ustedes por Yamil Cuellar. Los niños han leído mucho el número pasado de la Edad de Oro. Y son graciosas las cartas que mandan, preguntando si es verdad todo lo que dice el artículo de la exposición de París. Por supuesto que es verdad. A los niños no se les ha de decir más que la verdad. Y nadie debe decirles lo que no sepa que es como se lo está diciendo. Porque luego los niños viven creyendo lo que les dijo el libro o el profesor y trabajan y piensan como si eso fuera verdad. De modo que si sucede que era falso lo que les decían, ya les sale la vida equivocada y no pueden ser felices con ese modo de pensar. Ni saben cómo son las cosas de veras, ni pueden volver a ser niños y empezar a aprenderlo todo de nuevo. Que si es verdad todo lo de la exposición, una señora buena le armó una trampa al hombre de la Edad de Oro. Iban hablando del artículo y ella le dijo, yo he estado en París. Ah, señora, qué vergüenza entonces. ¿Qué habrá dicho del artículo? No, yo he estado en París porque he leído su artículo. Y otro señor bueno, que está en París, dice que a él no lo engañan, que la Edad de Oro estuvo en París sin que él la viera, porque él se pasaba la vida en la exposición y todo lo que había en la exposición que ver está en la Edad de Oro. Pero el señor bueno dice que faltó un grabado para que los niños vieran bien toda la riqueza de aquellos palacios. Y es el grabado de la Galería de las Máquinas, que era el corredor a donde daban las puertas diferentes de las industrias del mundo. Y allá al fondo tenía el edificio más hermoso, donde estaban en hilera, como elefantes arrodillados, las máquinas de todo lo que el hombre sabe hacer. Quien ha visto todo aquello vuelve diciendo que se siente como más alto. Y como la Edad de Oro quiere que los niños sean fuertes y bravos y de buena estatura, aquí está, para que les ayude a crecer el corazón, el grabado de la Galería de las Máquinas.
Bueno, ¿qué les parece esta manera de responder a los niños y a las niñas sobre sus preguntas, de hablarles de otras personas? ¿Cómo se mezcla para ustedes este revolucionario, revoltoso, preso desde los 17 años, exiliado de su país, poeta, soñador y loco?
Nos motiva a nosotros como jóvenes de hoy a que sí, nosotros tenemos la capacidad igual como él lo tuvo en esos tiempos. Entonces, es importante reflexionar de todo lo que él nos ha dado a conocer y para sí experimentar, igual que nosotros somos jóvenes y tenemos esa capacidad de decir yo puedo y lo voy a hacer.
Bueno, no, y complementando lo que Juan Luis dice, es importante lo que él dice, ¿no? Lo que hace y demuestra, ¿no? Que nosotros los jóvenes podemos hacer o podemos lograr el objetivo que nos logramos, ¿no? Que queremos hacer, ¿no? En el tiempo o seguir haciendo y ayudar a otras personas, igual, ¿no? Como él lo hizo, ¿no?
En sí nos hace despertar, nos hace sentir, nos abre la mente al escuchar de este personaje tan importante.
Antes de culminar, quisiéramos agradecer la presencia de Yacer, que nos explique un poquito cómo fue la vida al finalizar de José Martí.
Sí, Richard, con mucho gusto. Debo decirte que la vida de José Martí fue una vida llena de sueños, de obras, de realizaciones, ¿no? Su principal obra para nosotros, bueno, Martí incursionó en muchos campos de la vida de entonces, ¿no? Fue poeta, escritor, diplomático, periodista. fue padre, fue hermano, y fue sobre todo quien organizó la guerra de independencia definitiva para Cuba. La Cuba tuvo 30 años luchando por la independencia de España, ¿no?, en ese momento. Y fue José Martí, cuando ya los patriotas cubanos estaban cansados de luchar, que ya se habían prácticamente rendido, ¿no?, y estaban ya retirados en sus casas, descansando. Martí llegó con un mensaje nuevo, con una palabra nueva para los patriotas que lucharon en las primeras guerras de independencia, y les pidió volver a luchar, volver a los campos, a batallar por la independencia de Cuba. O sea, para nosotros la mayor obra de José Martí, que fue siempre una obra de amor por los demás, de amor por la humanidad, de amor por su patria, una obra donde predominó sobre todo la unidad y el llamado a la unidad entre todos los cubanos para lograr la independencia y para lograr ser una patria libre, próspera, ¿no? Fue esa un aporte fundamental de la vida y la obra de Martí. Para nosotros la obra fundamental fue lograr organizar la guerra de 1895 por la definitiva independencia de Cuba. Martí fundó un partido que se llamó Partido Revolucionario Cubano, y en torno al partido, o utilizando el partido, logró reunir a todos los patriotas que estaban en diferentes países fuera de Cuba: Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica, Guatemala, República Dominicana. Fue por todos esos países visitándolos y hablándoles de la necesidad de volver a Cuba para luchar por la independencia. Y en 1898 ya Cuba estaba prácticamente ganándole la guerra a España por la independencia nacional. Fue el último país que logró la independencia de España en 1898 en toda la América, Cuba. Y fue gracias al trabajo de Martí. Bueno, muere Martí el 19 de mayo de 1895 en el campo de batalla, cuando una columna española lo sorprende en el campamento y salen al combate. Era primera vez que él estaba en un combate frente a frente con tropas enemigas, y le alcanzaron 3 disparos de los españoles. Bueno, cayó fulminado. Incluso cayó su cuerpo en manos de las tropas españolas. Y después costó mucho trabajo lograr rescatar el cuerpo de José Martí. ¿Y cómo yo calificaría los últimos años de José Martí? Bueno, fueron años fecundos de su vida, porque él logró su más anhelado sueño, ¿no?, que hasta ese momento, que era que los cubanos volvieran a luchar por su independencia. Y 3 años después se logró lo que él quería, lo que más él quería, que era la independencia de Cuba, de España.
Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Comentarles que es por ese motivo que hemos decidido hacer el programa en mayo. Y el 19 de mayo se cumple un año más, ¿no?, de la caída en combate de José Martí. 119 años de su muerte. Hartísimo, ¿no? Y aún así sus escritos nos siguen sirviendo, sus ideas. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en este programa para conocer un poquito más de José Martí. Y no sé si a ustedes les gustaría mandar algún saludo, algún mensaje.
Agradecerle una vez más a la Colonia Piraí y a todos los que son parte de hacer este programa, de este proyecto. De mi parte, he aprendido mensajes muy, muy revolucionarios, ¿no?, venidos de José Martí, lo cual nos inspira a todos los jóvenes, a aquellos que queremos de cambiar un sistema, del sistema en el que vivimos ahora, ¿no?, que Bolivia está viviendo actualmente, queriendo cambiar el sistema antiguo, que es el neoliberal capitalismo, queriendo entrar a un socialismo. Nos inspira de alguna manera. José Martí nos ha dejado muchos mensajes, no solo a los jóvenes, sino a los niños. Y mandar saludos a toda la gente de las provincias que nos escuchan a través de ustedes, a la organización UPC, agradecerles aquí a la Colonia Piraí por haberme recibido. Y eso, nada más. Gracias.
Quiero mandar un saludo muy especial para todos los jóvenes que nos están escuchando y que siempre nos van a escuchar por Voces Libres, y más especial para todos los niños. Se despide Juan Luis. Gracias.
Bueno, y agradecerle, ¿no?, a todos los que escucharon este programa muy bonito, y que este personaje nos dio también unos mensajes muy bonitos, y que tenemos que luchar por lo que queremos, ¿no? Lograrlo, como sea, como se dice, ¿no? Y bueno, es solo eso nomás. Se despide una estudiante más de la colonia Piraín.
Agradecerle aquí a Graviela por traernos ese documental. Porque es importante participar, expresarnos nosotros los jóvenes de diferentes zonas. Bueno, yo en sí me llevo en mente y poder accionar de ser un portavoz en la comunidad. Me despido yo, Joaquín Sorio Copeña, chiquitano, y es muy, verdad, muy bueno este programa. Gracias.
Que ojalá que los niños y jóvenes que nos escuchan puedan seguir estos ejemplos, puedan ser valientes y ser actuar de una manera inteligente en cualquier ámbito que se nos presente. Bueno, resaltando así de esta manera, quiero mandar saludos a mi familia que me escuchan y a todos los jóvenes que también nos escuchan, y les invitamos a escuchar todos los días sábados a este mismo horario. Mi nombre es Roberto López.
Sí, Gabriel, agradecer por la invitación a tu programa y bueno, agradecer a los jóvenes que se han interesado en este tema y saludar a todos los jóvenes y trabajadores, jóvenes estudiantes y trabajadores de la colonia Piraí que tan buen trabajo de formación hacen. Gracias, Gabriel.
Espero que les inspire, que les traiga cosas bonitas, agradables, porque por esas razones que hemos deseado compartirlo el día de hoy. Comentarles que la próxima semana los jóvenes de UPC estarán a cargo de los próximos dos programas de Voces Libres, así que nos traerán novedades y sus propias Voces Libres, ¿no? Mientras los jóvenes de la colonia estarán en sus prácticas guiadas de campo, aplicando todos sus conocimientos técnicos y sociales en sus comunidades. Con esta canción deseamos saludar a cada luchador y luchadora, a cada poeta que se inspira no solo en lo bello, sino también en lo justo. Saludamos a todos los jóvenes de la Escuela Superior Agropecuaria, a los jóvenes de UPC, y decirles que las Voces Libres siempre van a volver. Yo soy Gabriela de Iraola y conmigo será hasta la próxima, mientras les dedicamos esta canción basada en los versos de José Martí que el grupo Sabia Nueva hizo canción.
Partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Risco a la aguilería, volar al sol sereno y morir en su guarida, la víbora del veneno,
y morir en su guarida,
la víbora del veneno.
Sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores.
Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.
Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da agua de color. Mi verso al valiente halaga, mi verso breve y sincero, en vestido del acero donde se funde la espada.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
¡Vamos caminando!
¡Hasta la próxima!